Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra.
Entonces, para que tengamos presente, como de la, dentro de las actividades o las materias o, las, o lo que podemos manejar con los niños según su edad, ¿sí? Antes de continuar con lectoescritura. Entonces, acuérdense, ayer hablábamos que de los 0 a los 4 años estamos haciendo, es el tiempo de la estructuración del lenguaje. Y ese es uno de los aspectos que es fundamentales para los niños. Estructuración del lenguaje oral. Es decir, les estamos enseñando a hablar, ¿sí? ¿Por qué esto es tan importante? Porque una de las cosas que necesitamos para que puedan empezar a leer y a escribir es que ya sepan hablar. Entonces tenemos que hacer todo el trabajo previo de enseñarles a hablar, de enseñarles a conocer su lenguaje, de que puedan hacer ya frases, de que ellos entiendan, se puedan comunicar claramente en español, para que ahí sí podamos empezar a hablar, a leer de lo que es lectura y escritura. Porque la lectura y la escritura es como un paso más dentro del desarrollo del lenguaje. ¿Sí? No es como un área suelta, sino que dentro del desarrollo del lenguaje los niños aprenden a hablar, primero aprenden a escuchar, aprenden después a comunicarse y luego entonces aprenden otra forma de comunicación, y es la forma de comunicación escrita, ¿sí? Porque para eso aprenden a escribir, para comunicarse, y para eso aprenden a leer, para poder entender, para poder acceder a la información que otras personas escribieron. Entonces es parte del desarrollo del lenguaje. ¿Sí? Entonces, esos primeros años son fundamentales para estructurar el lenguaje de los niños. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hablándoles. Acuérdense que eso lo vimos ayer. ¿Qué vamos a hacer? A decirles qué son las cosas. Vamos a explicarles qué son. Todo está sujeto. Ellos necesitan saber qué es una cortina, qué es un techo, qué es el pasto. Todo está sujeto a que se lo expliquemos. ¿Sí? También necesitamos explicarles cómo funcionan las cosas, que se acuerdan que hablábamos de explicarles, digamos, cómo funciona la tubería, y para eso hay muchos libros que puede uno ir a la biblioteca, y ahorita, hoy en día tenemos muchos libros que son ilustrados, que digamos un libro de cómo funciona, uno consigue libros en que muestran cómo es una ciudad por debajo, ¿sí? Y los puede alquilar, enseñarle a los niños, mostrarles, leerlos juntos, que ellos hagan preguntas, explicarles, y luego que ellos pues que entiendan como ese concepto de cómo funciona, ¿sí? Y también explicarles cómo se hacen las cosas. Ayer Oscar te mencionaba al final que él decía, todo lo que está hecho en polvo, uno sabe que lo que está hecho en polvo implicó un proceso, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos que aprender a razonar eso, ¿sí? Como a pensarlo, porque para él puede ser que sea un poquito obvio, pero para mí no, es tan obvio, ¿sí? Y necesitamos asegurarnos que los niños entiendan cómo funcionan las cosas, y eso lo hacemos explicándoselo. Hay casos en que los niños les han preguntado cosas como, ¿de dónde vienen los huevos? Y los niños dicen, ¿del éxito? ¿Sí? Y es verdad, porque allá es donde los compran, ¿sí? Entonces ellos, dentro de su apreciación, de lo que alcanzan a percibir, pues sacan conclusiones. Si no les enseñamos, eso es lo que ellos van a concluir, ¿sí? Porque no les hemos enseñado cómo funcionan las cosas, de dónde vienen. Luego entonces, como parte también de este proceso de lectoescritura, es fundamental leerles en voz alta. Desde que están pequeñitos, eso se puede hacer inclusive desde el vientre, la pregunta que hacías ayer, leerles. Ellos tienen que escucharnos en la voz humana, familiarizarse con los libros, enseñarles a manejar los libros, enseñarles a pasar las hojitas. No podemos hacer, cuando son bebecitos, no lo toques, no lo mires, porque necesitamos que lo aprendan es a manejar, ¿sí? Entonces, existen unos libros de foam y otros libros que son de cartón, que es para bebecitos pequeñitos, ¿sí? Que de poquitos meses, de 6 meses, de 8 meses, pero ya para un niño de 2 años debería poder tener un libro de páginas gruesitas, de papel, pero papel gruesito, ¿sí? Sin ser los más delgaditos, pero que pueda manipularlo sin romperlo, porque le enseñamos a manejarlo, le enseñamos cómo pasar las hojas y cómo usarlo. ¿Qué le vamos a leer en voz alta? Les vamos a leer historias, le vamos a leer la palabra, obviamente, porque vamos a querer que ellos conozcan a Dios. Y vamos a hacerlo en tiempos cortos, ¿sí? Cuando desde que son pequeñitos no podemos sentarnos a leerles, vamos a tener una hora de lectura, porque no van a aguantar una hora de lectura. Entonces, para que no nos frustremos, no nos pongamos como esos tiempos largos, porque no va a funcionar así. Un bebé, si le leen 2 minuticos, 3 minutos, ya es suficiente. Cuando están más grandes, 5 minutos. Cuando están más grandes, 8 minutos. Más grandecitos, 10 minutos, ¿sí? Con un niño de 4 años, una lectura de 15 minutos, si no es muy concentrada, es suficiente, ¿sí? Si es más concentradito y más que le gusta, tiene como un amor hacia la lectura, va a querer estar más tiempo, ¿sí? Pero nunca una hora. Entonces tenemos que saber eso, que son niños, no son adultos. ¿Ok? Luego entonces, dentro de las cosas que, aparte de lo que tiene que ver, también para prepararlos para la lectoescritura, en esta edad de los 0 a 4 años, tenemos que trabajar con ellos motricidad fina y motricidad gruesa. Es súper fundamental. Esto quiere decir que tenemos que poner la motricidad gruesa, es todo lo que tiene que ver como con los músculos grandes. Necesitamos que corran, que salten, que se agachen, que salten en un pie, que caminen encima de la bardita del jardín, que puedan correr, parar, ¿sí? Eso es importante. Hay que enseñarlos a caer, ¿sí? Para que cuando se caigan no se lastimen, es decir, enseñarlos a poner las manos, ¿sí? Si se va a caer, ponga las manos, porque si no, se rompen la carita, y eso pasa, ¿sí? Los niños, si no saben caer, caen mal. Eso es motricidad gruesa. ¿Para qué vamos a desarrollar motricidad gruesa? Porque en el momento que se van a sentar, para empezar a escribir, el cuerpo necesita estar fortalecido. O si no empiezan, es que me pesa la cabeza, es que estoy cansado, es que cuánto tiempo más voy a estar acá, y no hayan cómo acomodarse, porque sus músculos no están fortalecidos. Entonces necesitamos trabajar motricidad gruesa. Que trepen, que se suban a cosas, hay que dejarlo subir. Lo que necesitamos es enseñarles a hacerlo de manera segura. A veces nosotros pensamos que si le decimos, no se suba, lo estamos cuidando, ¿sí? Pero la manera de cuidarlo es enseñarle cómo hacerlo, ¿sí? Para que al subirse no se vaya a caer, ¿sí? Esa es parte, y la parte de la motricidad fina, entonces tiene que ver con los músculos pequeños, lo que implica coordinación, mano, ojo, pie, ojo, mano, pie, la combinación de los tres, ¿sí? Todo lo que implica como esa coordinación. Entonces, ¿cómo trabaja la motricidad fina? Asegurándose de que todos los músculos de las manos estén involucrados, por ejemplo, haciendo con plastilina. Vamos a hacer bolitas de plastilina, culebritas de plastilina, hacer arepitas de plastilina, pero usando todos los dedos, ¿sí? No solamente la mano. Generalmente los niños tienden a querer hacer las cosas usando la mesa o usando otros objetos. Entonces dicen, por ejemplo, haga una culebrita en plastilina. Entonces cogen, lo ponen sobre la mesa, cogen una tablita o algo que le pongan encima y lo ponen a hacerlo a la tablita, ¿sí? Pero necesitamos es que lo hagan con sus propias manos, no con una tablita, ¿sí? Entonces, que usen las manos, ¿ok? Necesitamos que corten. Para los 4 años, un niño ya tiene que estar en la capacidad de usar una tijera. Por eso hay tijeras que son punta roma para protegerlos, pero hay que enseñarles a usar las tijeras, ¿ok? Hay que enseñarles a comer, eso también es importante, ¿sí? El que aprendan a cucharear, ¿sí? A ellos llevar su... Porque en este ejercicio está haciendo una coordinación de la mano con los ojos para llegar al lugar adecuado, ¿sí? Y que efectivamente la comida entre, ¿ok? Tienen que rasgar papel, ¿ok? Ese es otro ejercicio. Pasar cosas de un recipiente a otro, ¿listo? Abrir botellas, tapas, ¿ok? Con los objetos pequeños, porque siempre sabemos que dicen, no dejen que los niños pequeños manipulen objetos pequeños. Lo principal con los objetos pequeños es enseñarle a los niños a manipular los objetos pequeños, ¿sí? Con supervisión, ¿sí? Pero enseñarles, no te metas eso a la boca, déjalo ahí, con esto estamos haciendo esta actividad, no te lo metas a la boca, ¿ok? Hay unas pinzas de cocina que de pronto alguien tiene, y si no, pues se pueden conseguir, que se sirven para, cierro la pinza, cojo un ping-pong y lo meto acá, lo paso de un lado para otro, ¿sí? Cerrando la pinza. Todas las cosas que ahí ustedes pueden investigar mucho por internet y encontrar en motricidad en motricidad gruesa y en motricidad fina, y van a encontrar ejercicios de lanzar pelota, de hacer ejercicios de carrera, de circuitos, de saltar, de mezclar, por ejemplo, de saque los frijoles de aquí y páselos para allá, de trabajar con mesas de arena, que básicamente es como poner la arena dentro de un recipiente o harina y ahí entonces haga figuras. Okay. Van a encontrar muchísimos ejercicios. Todos esos ejercicios son de preparación para la lectoescritura, ¿sí? Que si no los hacemos, entonces en el momento que el niño ya llega a sentarse a coger el lápiz, el agarre le va a costar trabajo, ¿sí? Los niños pequeños dicen esto: es que el lápiz pesa, ¿sí? Pero los lápices no pesan, los lápices son livianos, ¿sí? Pero ellos tienen la idea de que les pesan porque no tienen un buen desarrollo de su motricidad fina. Entonces, si uno tiene niños ya que tienen 6 años, 8 años, y ustedes ven que tienen esto como que cuando se va a sentar se cansa, que no, que es que me duele, que la cabeza me pesa, que siempre están escribiendo, pero con la mano cargándoles la cabeza, trabajen en la motricidad gruesa, ¿sí? Aunque tengan 6 años, porque pues no se hizo un ejercicio grande cuando estaban chiquitos. Y porque después de los 4 hay que seguirlo trabajando. O sea, no es solo hasta los 4, pero antes de los 4 tenemos que asegurarnos de estar haciendo esos ejercicios con ellos, porque es preparación para la lectoescritura. ¿Ok? Otra, señora. Mi recomendación es terminen de estructurar la primera lengua. ¿Sí? Esa es mi recomendación. ¿Qué tienen que estar seguros? Si quieren hacerlo desde niños más pequeños, que al niño no le genere confusión en la forma de estructurar el lenguaje. ¿Sí? Porque es que las lenguas, los idiomas se estructuran de manera diferente. ¿Sí? Entonces, digamos gramaticalmente, digamos cuando tú hablas en inglés, las palabras se dicen en un orden y en español se dicen en otro orden. ¿Sí? Si lo único que yo quiero es que aprenda como ciertas palabras y cierto vocabulario, pues es como otro nombre para decirle algo, ¿sí? Entonces puedo decir que esto es un pantalón o son pants, ¿sí? Es como otro nombre para nombrar algo. Pero si es mejor esperar a que tenga estructura gramatical para empezarle a enseñar una segunda estructura gramatical, porque tiene que poder distinguir una cosa de la otra, ¿sí? Esa sería como mi recomendación. Que creo yo que es importante que uno haga, entender por qué quiere hacer algo, ¿sí? Porque nosotros tenemos una idea frente a algunas cosas por un concepto de que le damos valor a algo, ¿sí? Es decir, nosotros, por ejemplo, nos han dicho que nosotros somos un país tercermundista, ¿sí? Eso todos ustedes lo han escuchado, ¿sí? ¿Qué significa eso? Sí, o sea que hay una categoría del valor de los países que fueron creados por Dios. Él creó unos países a los que les dio más valor y otros a los que les dio menos valor. Y nosotros caímos en desgracia de ser uno de esos países en que nos tocó ser el país de menos valor, ¿sí? Entonces somos los seres humanos de menos valor para el Señor, ¿sí? Eso es una mentira, ¿no es cierto? Pero eso es lo que significa aseverar que somos un país tercermundista. Eso es lo que estamos diciendo, ¿sí? Que somos seres humanos de tercera clase, que somos un país de tercera clase, ¿sí? Si nosotros como país aplicamos los principios del reino en nuestra nación, vamos a tener una nación en plena libertad, ¿sí? Es así de sencillo, ¿sí? ¿De qué depende que las cosas cambien? De los seres humanos, de los cristianos que vivimos aquí, que somos los que tenemos la posibilidad de hacer las cosas de una manera diferente y tener un entendimiento diferente. ¿Por qué digo esto respecto a los idiomas? Porque una de las cosas que nos pasa en esas ideas equivocadas que tenemos es que le damos mucho valor al hecho de saber inglés, por ejemplo, ¿sí? Entonces es como que saber inglés, y lo escuchamos todo el tiempo como, no, es que hoy en día uno para ser alguien necesita saber inglés, ¿sí? Pero el valor está, ¿en qué está el valor de saber una segunda lengua? ¿Sí? ¿Cuál es la necesidad por la cual yo voy a llevar a mi hijo a aprender una segunda lengua? ¿Sí? La pregunta tiene que ser esa. La pregunta tiene que ser como delante del Señor, ¿qué lengua necesitas que aprenda mi hijo? ¿Sí? Porque es que si de pronto el Señor tiene alguno de nuestros hijos para ir a Corea, ¿sí? Pues saber inglés puede ser bueno, pero sería también muy bueno que aprendiera coreano, ¿no es cierto? Entonces debemos es como saber, tener claro los motivos por los que los queremos hacer, y eso mismo nos va a ayudar a saber cuándo tomar la decisión de hacerlo, porque aprender una segunda lengua se puede aprender de muchas maneras, ¿sí? No únicamente desde chiquitos diciendo las palabras de los nombres de las cosas en ese otro idioma, ¿sí? Es decir, aprendiendo al mismo tiempo a decir pantalones y pants, sino que pues cuando ya tengan 12 o tengan 18 o tengan otra edad, ¿sí? Pueden irse a vivir a otra nación durante un año y ya adquieren la segunda lengua completa, ¿sí? Entonces, lo que tenemos es que entender cuál es la razón por la que queremos que aprendan una segunda lengua y tomar la decisión de cuándo decidimos introducirla, ¿sí? Porque no es una regla de obligación, de decir todos los niños tienen que saber X cantidad de palabras de inglés, que es lo que está diciendo hoy en día el gobierno, ¿sí? Tanto los niños tienen que tener este nivel de inglés para tal edad, ¿sí? Y tienen que poder responder el examen B1 o tienen que responder al examen tal o al examen tal otro, ¿sí? Por un propósito nacional o distrital de ser una ciudad bilingüe, ¿okay? Yo he visto una cosa que me pareció muy interesante estudiando como el tema de Europa, y en Europa la mayoría de la gente habla inglés, o sea, habla su lengua y inglés, ¿sí? Entonces yo me puse a pensar como, bueno, pero ¿por qué ellos desde chiquitos aprenden, o como todos aprenden inglés, ¿sí? Y es como prácticamente su segunda lengua materna. Y mirando geografía, entonces me di cuenta que España tiene a un lado Portugal y al otro lado a Francia, ¿no es cierto? Luego entonces está Alemania, luego está Italia, luego está Suiza, luego está Holanda. Y cada una de estas naciones que ocupan espacios así pequeñitos en el mapa, todos los vecinos hablan idiomas diferentes, ¿sí? Entonces ellos, una necesidad fundamental que tienen es tener un lenguaje en común con el que se puedan comunicar si van a cruzar la frontera, ¿sí? Porque la única manera de entenderse es, si va para un lado, para Portugal, pues hablar en inglés, que le van a entender. Y si va al otro lado, para Francia, hablar en inglés, que le van a entender, ¿sí? Porque no pueden aprender todos los idiomas de los países que tienen alrededor. Pero en nuestro caso, la providencia para nuestras naciones latinoamericanas es diferente, ¿sí? Yo doy la vuelta hacia alrededor y solamente mirando para un lado, no sé, bueno, de pronto estoy mirando para donde no es, hablan un idioma diferente, ¿sí? Solo en Brasil, de resto toda la vuelta es español, 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 español. Entonces no nos obliga, si nosotros queremos movernos dentro de nuestro continente, saber una segunda lengua, porque si vamos a Chile, nos podemos comunicar aún con los chilenos, ¿sí? Que es tan difícil de entenderles, pero nos podemos comunicar. Entonces, el tema es que nosotros como nación, como continente, tenemos necesidades diferentes a la necesidad que tiene Europa, ¿sí? Porque ellos son naciones muy pequeñitas, muy juntas, y todos hablan idiomas diferentes, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿qué lengua y por qué? ¿Sí? No le demos el valor de manera equivocada, ¿sí? No porque esa lengua, no porque el inglés valga más que el español, ¿sí? Porque a veces en eso perdemos como un poquito se nos pone borrosa la visión. Y el español es el segundo lenguaje más hablado en el mundo, ¿sí? Entonces, a saber español es importante, ¿sí? Y es importante saberlo bien, como lenguaje nativo, ¿ok? Listo. Entonces, continuemos. Leerles en voz alta. Bueno, íbamos en motricidad fina y gruesa, ¿sí? Listo. Entonces, listo. Entonces, de la motricidad fina es necesaria para que tengan un buen agarre y puedan hacer los trazos de manera adecuada. Cuando los niños están pequeños, digamos que puede ser que dependiendo como los materiales que tengan alrededor, pero puede ser como desde el añito más o menos puedan empezar a agarrar, por ejemplo, una crayola y hacer como algún tipo de trazo sobre un papel, ¿sí? Entonces, tenemos que asegurarnos de que tengan los materiales que necesitan, ¿sí? Es decir, facilitémosles el papel, facilitémosles las crayolas y enseñémosles en dónde es que pueden escribir, ¿sí? Dónde pueden rayar, para que no sean en las paredes decoradas en la casa, ¿ok? Igual, si lo hacen y decoran una pared, pues hay que enseñarles, ¿sí? La primera vez, acá no lo hagas, ¿sí? Pongámosles límites, enseñémosles que hay un lugar para hacer las cosas, porque es a veces vemos como, bueno, pero es bonito, son niños, después las pinto, pero esos son límites, ¿Sí? Entonces es mejor enseñarles. Si queremos que rayen en una pared, entonces pongamos papel en esa pared y digámosle, este es el único lugar en que lo puedes hacer porque es papel. Acuérdense que ellos están aprendiendo dónde es el lugar adecuado para hacer, para hacer las cosas, ¿sí? Entonces, después ya cuando tienen, digamos, hacia los 2 años, lo que vamos a seguir viendo son trazos, y los trazos de los niños tienen una como una orientación inicial que va a ser hacia lo circular, ¿sí? Son cosas como trazos así. No vamos a ver trazos como una línea perfectamente recta, esto no lo vamos a ver en niños pequeños, ¿sí? Sino más rayas como esto, ¿sí? Haciendo como así, y trazos. Lo pueden hacer de muchos colores o de un solo color, pero son trazos, ¿sí? Los niños hacen algo que es interesante y es que tienen una hoja completa y hacen un trazo y luego cogen otra hoja completa, ¿sí? Para hacer otro trazo. Pero eso es parte como de lo que hacen los niños, ¿sí? Entonces, pues si quieren podemos cortar la hoja y después más tarde volvérsela a pasar, ¿sí? Pero convencer a un niño pequeño de que llene una hoja completa, eso no pasa, ¿sí? Porque esa obra o ese dibujo ya está terminado, ¿sí? Eso que ellos estaban haciendo ahí ya está terminado. Gracias. Después de los 3 años, ya los niños van a tener un garabateo más intencional, es decir, que ya vamos a empezar a ver cosas como, de pronto algo así, y van a decir que esa es la mamá, ¿sí? Pero ya van a hacer como cosas más intencionales, ¿ok? Y van a mezclar colores y van a hacer cosas. Eso es parte de la preparación para la lectoescritura. Este no es tiempo de que los niños estén escribiendo letras, ¿sí? Porque hasta ahora están aprendiendo a manejar, aprendiendo que paran, ¿sí? Porque en el trazo inicial que les hice, el niño hace el trazo, ¿sí? Y son trazos grandes porque el trazo se va, ¿sí? Ya cuando tienen 3 años pueden empezar a hacer trazos más pequeños, ¿sí? Pero no es el tiempo de hacer letras todavía, ¿ok? Luego, entonces, para los 4 años, ya vamos a ver cosas más así. Y esto también es la mamá. ¿Sí? Vamos a ver dibujos más elaborados de parte de ellos, más intencionales, pero sobre todo más elaborados, ¿sí? Entonces ya después de esta etapa, ya los niños están preparados para iniciar el proceso de lectoescritura, ¿sí? Es muy importante que nos tomemos ese tiempo de dejar a los niños prepararse sin la ansiedad de decir, no, es que ya necesitamos que estén reconociendo las letras, que estén aprendiéndose el abecedario, que se estén aprendiendo las vocales, porque eso es algo que pasa muchas veces. Y yo no sé si son todas las abuelitas, pero mi mamá a mis hijas desde que nació les quería enseñar las vocales, ¿sí? A una Laura, entonces ella va A, E, I, O, U, ¿sí? Les enseña las vocales desde que nace. Entonces, y bueno, a la final en ese punto son sonidos, ¿sí? Son los sonidos vocálicos, no hay como mayor lío, pero no hay una necesidad de que los niños digan, como ya se sabe las vocales, dígalas, tiene 3 años, ya tiene que saber las vocales. No funciona así. Si tiene 3 años, lo que tiene que saber es entender una dirección que le estén diciendo, siéntate, coge esto y pásalo para allá, entender el lenguaje, ¿sí? Eso es lo que tiene que saber a los 3 años. Tiene que poder dar direcciones, ¿sí? Decir, esto es aquí, esto va allá. Tener sus conceptos de lenguaje es lo que tiene que estar uno trabajando con ellos, ¿ok? Y bueno, no sé qué iba a decir, algo iba a decir, borremos acá. ya me acuerdo que iba a decir, es que es importante, por eso lo que les iba a decir es que una de las tentaciones que nosotros tenemos es de algo que nos dicen es, hay que empezar a enseñar el abecedario. Sí, eso es como algo normal que decimos, los niños tienen que saber el abecedario, pero el abecedario tiene una función específica, y esa función específica del abecedario no es la lectoescritura. ¿Sí? ¿Para qué usan ustedes el alfabeto? ¿Para qué usan el abecedario? El abecedario como abecedario. No las letras, el abecedario. ¿Cómo? ¿Para qué? Para organizar, ¿sí? Esa es la función principal del abecedario. El abecedario está hecho con la finalidad de poner en orden las letras, en un orden que es común para todos, ¿sí? Entonces todos conocemos ese orden, ¿sí? Es un orden en el que nos pusimos de acuerdo, inclusive es un orden internacional para las personas, para los países que manejamos este tipo de abecedario. Obviamente no para los árabes, ni tampoco para los hebreos, ni para otras lenguas, pero sí para las personas que manejamos este tipo de alfabeto, ¿sí? Por eso nuestro abecedario tiene letras que son propias del español, pero hay un abecedario internacional que no tiene la ñ, ¿sí? Pero el abecedario en español sí la tiene. ¿Sí? Entonces hay un código, es lo que es el abecedario. ¿Para qué nos sirve? Para poner en orden las cosas, ¿sí? Para tener en orden esas letras, esa colección de letras, le ponemos un orden, pero también nos sirve para poner en orden las cosas. Entonces yo les digo a ustedes, bueno, vamos a organizarnos aquí alfabéticamente. Entonces Andrea va a decir, yo soy Andrea, ¿quién está por delante o quién está por detrás? ¿Sí? Enseguida, ¿sí? No va a ser como, ¿y eso qué quiere decir? ¿Cómo hacemos? Es un código que manejamos todos en común, ¿sí? Sirve para organizar a las personas, sirve para organizar objetos, sirve para organizar los libros, ¿sí? Pero no es fundamental en el proceso de lectoescritura, ¿sí? Porque yo no necesito saber ese orden de cómo se ponen las letras para organizar cosas, para poder aprender a leer y escribir, ¿sí? Porque yo no uso ese orden cuando escribo una palabra. ¿Sí? Cuando yo escribo una palabra, uso las letras de manera individual, ¿okay? Entonces, la manera en la que enseñamos a leer y a escribir, que es más razonable para los niños, es enseñándoles la unidad mínima del lenguaje, que no es la sílaba, es la letra, ¿sí? Entonces, esa es la manera en que arrancamos enseñando, ¿sí? ¿Qué le vamos a enseñar? Cada una de las letras, ¿sí? ¿Y cómo se la vamos a enseñar? Como es un proceso de lectoescritura, que una vez, a medida que va aprendiendo a escribir, va aprendiendo a leer, le vamos a enseñar cómo se escribe la letra y le vamos a enseñar cómo suena la letra, ¿sí? Los sonidos de la letra, ¿sí? Es decir, que esto... ¿Va a ser una? ¿Sí? ¿Por qué no va a ser una M? Porque es el sonido. ¿Cómo haces tú para leer esta palabra con... Perdón. ¿Cómo haces para leer esta palabra con los nombres de las letras? Con los nombres de las letras. Ajá. Entonces le decimos al niño, mira, esto es una M. Esto es una A. Esto es una M. Y esto es otra A. ¿Sí? Entonces el niño dice, ah, bueno, M-A-M-A. ¿Ok? ¿Listo? Ahí dice mamá. Y es como, ¿cómo? ¿Sí? O sea, ¿cómo? Si esto, bueno, entendí que es una M, entendí que es una A, ¿y cómo hago para que suene mamá? ¿Sí? Eso no es razonable. No es razonable para los niños. ¿Sí? Porque le estoy diciendo el nombre de la letra y le estoy diciendo, le estoy atribuyendo un valor que no le estoy explicando cuál es el sonido. ¿Sí? Sino le estoy diciendo, ahí dice mamá, ¿sí? Pero si le enseño el sonido de la letra y le digo, mira, m-a, m-a, ma-ma, ¿sí? ¿Qué le estoy indicando? Esta letra tiene un sonido, esta letra tiene un sonido, esta letra tiene un sonido y esta letra tiene un sonido, ¿sí? Cuando los unes, haces una palabra, ¿ok? Ya les explico un poquito más, que hay una pregunta allí. Claro, porque es lo que es razonable, ¿sí? Queremos que los niños razonen, o sea que lo que les enseñamos tiene que ser razonable para ellos, ¿sí? No podemos cortar la lógica, ¿sí? Porque entonces el niño dice, o sea que dice M-A, M-A. No, dice mamá. Entonces como, ok, dice mamá, ¿sí? Y si dices que dice otra cosa, entonces te pongo carita triste, ¿sí? Porque tienes que decir que dice lo que yo digo que dice, ¿sí? Así no lo entiendas. ¿Sí? Pero pues eso es lo que terminamos haciendo cuando para los niños no razonan lo que tienen que decir. Entonces, ¿cuál es nuestro ejercicio? Saber los sonidos de las letras. ¿Okay? Eso es como el ejercicio que tenemos que hacer. Que en este momento no se los puedo enseñar todos, ¿okay? Pero que sería como el ejercicio que ustedes tienen que hacer para poderlo hacer o después tomar un curso de lectoescritura con nosotros. Toda comercial. Entonces lo que hacemos es que iniciamos con las sílabas, y lo que hacemos es que iniciamos con las letras que son circulares, ¿sí? No en orden alfabético, porque pues el orden alfabético no es indispensable en este proceso. Que sí es valioso para los niños que tengan un referente en la forma de hacer la letra, ¿sí? Entonces, dentro de la preparación, o sea, de 0 a 4, hay una cosa que les enseñamos. Y les enseñamos a hacer los círculos de una manera específica, usando un reloj. Acá hay uno chiquito. Bueno, acá hay uno chiquito. Entonces, para la edad de los 4 años no es necesario que ellos aprendan a leer el reloj. O sea, no tienen que poder leer el reloj análogo. Lo que es necesario que hagan es que puedan identificar los números, ¿sí? Entonces, ¿qué les enseñamos? Para hacer un círculo, inicias en el 2, subes y vas alrededor, hacia el 10, bajas al 8, pasas al 6, subes al 4 y terminas en el 2. Ahí quedó hecho un círculo, ¿sí? Les enseñamos a hacer el círculo teniendo como referente el reloj. Esto es fundamental para que puedan hacer estas letras. Entonces el niño, siempre que vas a hacer un reloj, inicio en el 2, subo y voy alrededor, bajo, paso por el 8, subo al 4 y termino en el 2. Y hice un reloj, ¿sí? Aquí podemos hacer el círculo siguiendo esa indicación. Si vamos a hacer, pongan todos ustedes su dedo arriba, el índice, y cualquiera. Y digan haciendo con el que escribes. Y piensen, si ustedes van a poner el 2, ¿en dónde lo colocan? ¿Sí? Haciéndolo en su referente acá. ¿Sí? ¿Dónde va a ser el 2? Si yo voy a colocar el 2, ¿aquí estaría bien el 2? ¿No? ¿Dónde sería el lugar del 2? ¿Sí? Un poquito corrido más para acá, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que los niños van a aprender a hacer, ¿sí? Colocar el dedo, para el lápiz, para empezar su trazo un poquito más allá, ¿sí? Y un poquito abajo. Voy a mostrarles qué pasa cuando hacemos el trazo de las letras circulares. Empiezo en el 2, subo y voy alrededor, paso por el 10, el 8, toco la línea base, paso por el 4, termino aquí nuevamente en el 2 y bajo en línea recta, sin levantar el lápiz. Y se convierte la A un solo trazo. Cuando yo tenía a mi hija, a María Claudia, en la edad de empezar a leer y a escribir, ella hacía las A y hacía así. Mamá, ¿dónde le hago el palito? Esa era su pregunta, ¿sí? Porque sencillamente era una cuestión de memoria, ¿sí? Cuando el trazo tiene una lógica completa en sí misma, que la letra va a empezar y a terminar, la voy a aprender a hacer de principio a fin, entonces para los niños ya esa pregunta no tiene lugar. Una vez que le enseñé así, nunca más volvió a preguntar. Hasta hoy en día no me ha vuelto a preguntar. Entonces tenemos las letras que son circulares. ¿Qué letras tenemos? La A, la K, K. Siempre va de primeras el primer sonido, que es el más común. K. Tiene dos sonidos, ¿ok? En español hay tenemos unas reglitas, pero que son fáciles, porque el sonido fuerte, en este caso el sonido K, se usa para acompañar las vocales A, O, U y las consonantes. Y se usa el sonido S, que sería, pongámoslo como una S, para la E y la I. Esto es solamente sonido, ¿ok? Solo sonido, no estoy diciendo la S como tal, sino el sonido S. ¿Listo? Se utiliza únicamente para la E o la I. Entonces, desde el momento que les estamos enseñando a los niños, les enseñamos la regla, ¿sí? Y ya después, cuando ellos están leyendo, va a ser mucho más fácil para ellos tomar la decisión de qué sonido hacer, ¿sí? Y saben que tienen dos opciones de sonido. Si ustedes se dan cuenta, este es un problema importante, ¿sí? Si alguno de ustedes ha intentado aprender inglés, uno de los problemas que nosotros como hispanohablantes tenemos cuando aprendemos inglés es que nos enseñan, por ejemplo, que la A es EI, ¿sí? Ese es el nombre de la letra, pero la letra tiene tres sonidos, ¿sí? Entonces, a la hora que vamos a empezar a tratar de hablar, pues tratamos de decirlo todo con EI, ¿sí? Y nos dicen, no, es father, no fader, ¿sí? Y uno, ok, ¿sí? Pues bueno, ¿sí? No es razonable. No es razonable, sencillamente apréndaselo bien, ¿sí? Pero sí es razonable, porque tiene tres sonidos, ¿sí? Si aprendiéramos eso, pues sería mucho más fácil, porque entonces ya sabríamos si no es A, si no es el primer sonido que es A, Entonces es el segundo, que es el nombre de la letra A, o si no es el tercero, que es A, que es el menos frecuente, ¿sí? Entonces cuando me dicen es father, entonces digo, ah, sí, claro, es el tercer sonido, ¿sí? Ya sé. pero es un tema de que sea razonable, ¿sí? Entonces si le decimos a los niños que esta letra suena solamente K, entonces cuando ellos se la encuentran con la E, van a leer kebolla, ¿sí? Porque ahí dice kebolla, ¿sí? Entonces tienen que saber que tiene dos sonidos y cuándo usarlos. ¿Listo? ¿Qué tan mal estoy de tiempo? Ok, bueno. ¿Cómo? Ok, entonces. Bueno, la siguiente letra circular es... Esta letra es circular, ¿sí? Entonces miren cómo la hice. Empecé en el 2, subo y alrededor, hago la misma lógica de la A, subo y bajo. Sin levantar el lápiz, un solo trazo. Ahora.
Ajá. ¿Cuál, bueno, no sé si podemos que se pueda tratar de cerrar lo que cuál es mejor?
Hay una razón, ¿sí? Esta letra que nosotros hacemos, esta forma de hacer las letras, es una letra que está hecha como preparación para la letra cursiva. Es decir, que después voy a poder hacer trazos adicionales de conectores y aprender a unir las letras. Obviamente con las diferencias como la... ¿sí? Que es diferente la manera en que se hace letra imprenta a la forma en que se hace letra cursiva. Se puede. ¿Sí? Pero la razón por la que iniciamos con este tipo de letra básicamente es por el mundo impreso, ¿sí? A diferencia de lo que pasaba en la antigüedad, que no existía ese mundo impreso, ¿sí? Sino que el mundo era en letra a mano. Pero en este momento el mundo, la tipografía que tenemos al alcance es letra impresa, ¿sí? Entonces digamos que los niños cuando van a leer textos, lo que vamos a encontrar más fácilmente, y es una comparación del 99% versus el 1%, es material en letra impresa, ¿sí? Y lo estamos haciendo de la mano. En el proceso que escriben, van de una vez aprendiendo a leer, porque van aprendiendo a hacer la letra, escribirla y hacer el sonido a leerlo, ¿sí? Y se une en un proceso final, ¿sí? De hacer la lectoescritura. Entonces, si nosotros arrancamos con la letra cursiva, pues tenemos que garantizar materiales en letra cursiva para que ellos puedan leer, lo cual también es posible, ¿sí? Porque pues está ese 1% que se puede leer, ¿sí? O cosas que nosotros podemos escribir para dárselos a ellos y que ellos lo lean, ¿sí? Pero luego tenemos que enseñarles a que entiendan la letra impresa, de todas maneras, porque tienen que poder acceder a la lectura impresa. Esa es una decisión que uno como familia puede tomar. O sea, uno puede decidir, nosotros arrancamos con la cursiva y luego aprendemos la impresa. Nosotros este proceso lo arrancamos con la impresa y luego hacemos la cursiva. Más como una expresión, como una forma de expresión personal, ¿sí? De la manera en que comunica y escribe.
Claro. Sí,
es un poco más difícil para los niños hacer el relacionamiento, pero digamos que eventualmente lo aprenden a hacer. Solamente que les va a tomar más tiempo, o sea, requiere como un esfuerzo adicional hacer ese relacionamiento. Y nosotros queremos que sea lo más razonable para ellos. Sí, esto es como una parte que es importante, que hemos visto que en la medida en que el trazo razonable, lo que están leyendo, los sonidos, que lo que ven concuerda con lo que con la forma que se escribe y que suena, es más fácil como aprender, ¿sí? Los números no los mencioné porque son parte de otra asignatura, pero ahorita voy, tomo un poquito ese proceso. Bueno, entonces de una vez lo explico. Entonces, con los números, para lo que es fundamental con los números es que los niños, que Oscar se los contó ayer, los niños deben aprender, que sería como la parte de aritmética, ¿sí? La parte de matemáticas de enseñar a los niños lo que tienen que aprender a hacer es a contar, ¿sí? Entonces, cuando ustedes tienen un niño pequeño, un niño de un año, tienen que empezarle a enseñar desde tan, edad tan temprana como un año, ¿sí? Uno, dos, tres, ¿sí? Las cosas que tenemos, vamos, corramos las sillas. Una, dos, tres, esto es una silla y vamos contando, ¿sí? Contar, ese es el fundamento para los niños. Que entiendan que cuando dicen uno, se refieren a que es solamente una cosa, ¿sí? Cuando dicen dos, quiere decir que había uno y ahora hay otro, ¿ok? Eso quiere decir dos. Y tres, ¿qué quiere decir? Que había dos y ahora hay otro, ¿ok? A diferencia del abecedario, los números sí son una secuencia, ¿sí? Una secuencia que no se debe cambiar el orden. Yo no puedo decir 1, 3, 8, ¿sí? Sino que para que haya 8 tiene que haber antes 7, para que haya 7 tiene que haber 6, para que haya 6 tiene que haber 5. Después cuando lo voy a enseñar a contar de 2 en 2, de 4 en 4, de 6 en 6, de 8 en 8, cualquier, o de 5 en 5, igual si voy a contar de 5 en 5, no digo 5, 15, digo 5, 10, 15. Es una secuencia lógica, ¿sí? Y es una secuencia de cantidad. Entonces, desde que están muy pequeñitos les empezamos a enseñar a contar, ¿sí? Y luego de que los niños ya manejan cierto nivel de conteo, entonces, alrededor de los tres años, podemos empezarle a enseñar a identificar los números. Pero ten en cuenta que son dos cosas diferentes, ¿sí? Una cosa es contar y otra cosa es identificar la representación del número, es decir, el 2, ¿sí? Si un niño lo que sabe decir del 2 es señalar el número, entonces no aprendió matemáticas, no aprendió aritmética, ¿sí? Porque el 2 escrito está representando una idea abstracta, que es una cantidad. Entonces lo que necesitan primero saber, antes que nada, es contar la cantidad abstracta. Debemos evitar cosas como, por ejemplo, enseñarles 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Siempre usando solo los dedos y el mismo orden. ¿Okay? Porque los niños fácilmente dicen, este se llama 1, este se llama 2, este se llama 3, este se llama 4, este se llama 5, porque le ponen el nombre, ¿sí? Entonces, si voy a contar con los dedos, a ver, este es el 1, pero también otras veces, esto también es un 1, ¿sí? Esto también es un 1, acá también tengo un 1, ¿sí? Cualquiera de mis dedos de forma individual es un 1. Entonces, nosotros tendemos a hacer como 1 y le vamos dando como nombres a los dedos, y hay niños que les pasa eso. Que se quedan con nombres en los dedos porque les enseñan a contar con los dedos. ¿Sí? En los jardines esa es una de las cosas que hacen, como enseñarles a contar así con los deditos, y los niños le terminan dando el nombre al dedito, pero no tienen la noción del número, la noción numérica, que es lo que tenemos que desarrollar. Lo primero que tienen que aprender a hacer los niños es a contar 1, ¿sí? Luego 2, y luego 3, y así sucesivamente, ¿ok? Entonces no podemos pensar que un niño pequeñito ya de una vez... No, 10, hasta 100, hasta 500, ¿sí? Porque eso no va a entender lo que estamos haciendo, ¿sí? Pero una vez que los niños aprenden a contar, no tenemos necesidad de que paren, ¿sí? Es decir, lo primero que va a hacer un niño es contar hasta 3. Lo siguiente que va a hacer es contar hasta 5. Lo siguiente que va a hacer es contar hasta 10, ¿sí? Y va entendiendo que puede seguir contando. ¿Sí? Luego va a seguir contando y después de 10 tenemos un problema en español importante, y es que la secuencia tiene una muelita del 11 al 15, ¿sí? Porque del 16 en adelante sigue con una lógica, ¿sí? Que es 1, 6, ¿sí? 1, 6, 1, 7, luego va 2, 1, 21, ¿sí? 2, 2, y sigue la misma lógica de la decena inicial, que es de 1 a 10, de 1 a 9, ¿sí? Luego sigue la misma, luego sigue lo mismo, siempre del 1 al 9. Entonces, una vez que cogen la primera, ya hay para allá a seguir contando y no tienen necesidad de parar. Entonces, esa muelita del 11 al 15 es una muelita que les va a costar trabajo, ¿sí? Porque tienen que darle como lógica a esos números que no tienen, que no están teniendo como la misma lógica de lo que venían haciendo, ¿sí? Y de lo que van a continuar haciendo. Entonces ahí con en el 11, 12, 13, 14 y 15 hay que tener un poquito de paciencia. Pero una vez que lo superan, siguen con el 16 hasta el 20, y una vez que cuentan del 20 al 30 y entienden esa lógica del 20 al 30, pueden contar hasta el 40 o hasta el 50, al 60, al 70, porque la lógica sigue siendo la misma, ¿sí? Entonces el tema es sigan contando. ¿Qué tiene que...? Obviamente ya no estoy hablando de un niño de 4 años, ya estoy hablando de... Ya es un conteo así largo, ya puede ser un niño de 5 años, ¿sí? Pero ¿a qué punto tenemos que llevar a los niños que lleguen a entender el conteo? Por eso no arrancamos. Muchas veces pasa esto, y es que le dicen al niño, esto es uno y esto es uno. Entonces, uno más uno, dos. ¿Sí? De una vez que arranquen a tener un más en la mitad y aprender que es una suma. No, esa no es la necesidad. La necesidad es contar. Solo contar. ¿Sí? Ahora, porque ya les voy a explicar qué es la suma. ¿Sí? Una vez que el niño arranca a contar y ya puede contar de corrido, entonces tiene que poder entender que los números no tienen fin. ¿Sí? Y los niños van a decir, pero de verdad no se acaban. ¿Sí? No, no se acaban. ¿Sí? No se acaban. Tú sigues contando todo lo que quieres contar, 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 contar. El número más grande que te imagines y no se van a acabar. ¿Sí? Y ese es un buen momento para hablarles y explicarles acerca de la eternidad. ¿Sí? Y enseñarles ese carácter de Dios, que Él es infinito, que no tiene principio ni tiene fin, que es eterno. ¿Sí? Porque esa es una noción que para nosotros de adultos, cuando la aprendemos grandes, nos cuesta mucho trabajo. ¿Sí? Como que de verdad no tiene principio, ¿sí? Y es como, a mí a veces mi hija mayor me pregunta, pero de verdad nosotros vamos a estar en la eternidad todo el tiempo, ¿sí? Y es como, ¿cómo será que se mide la eternidad? ¿Sí? Pero obviamente la eternidad, entonces ya ahí vamos a otro concepto, ¿sí? De, en términos de medición de tiempo, que no tiene la medición de tiempo que tenemos nosotros acá, no es que se sienta como que el tiempo está pasando por una eternidad, pero es un buen momento para explicarles, ¿sí? Que hay cosas que no tienen principio ni tienen fin, como son los números, y así mismo es Dios, ¿ok? Estamos viendo en una ciencia un atributo de Dios. Ahora, ¿qué son la suma y qué son la resta? El suma y resta ya va a ser de los 5 para adelante, ¿sí? No tiene que ser más chiquiticos. ¿Qué es la suma y qué es la resta? La suma es poder contar más rápido. Para eso es que sumamos, ¿sí? Para que si yo les digo, ¿cuánto es 10 más 10? Ustedes no digan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ay, en el 9 medio 10. 10. Y luego vuelvan a hacer 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20. ¿Sí? Sino que digan 10 más 10 es 20. ¿Qué hicieron? Sumar más rápido. ¿Sí? Para eso es la suma. Lo que hacemos es sumar más rápido. La multiplicación es para contar aún más rápido. Por eso no podemos empezar a enseñar multiplicación si los niños no han entendido qué es la suma. Y no han podido, y no manejan la suma con cierta maestría. ¿Sí? Que haciéndolo con una cifra, haciéndolo con dos cifras y entendiendo el concepto de sumar, de que lo que están haciendo es sumar. Después de que ya entienden ese concepto, entonces ahí sí empezamos a multiplicar. Nuestra tendencia es que ya los niños, listo, ya practicó algo de suma, arranque con la multiplicación, ¿sí? Porque esa es la tendencia de nuestros colegios hoy en día, ¿sí? Pero necesitamos que los niños se tomen su tiempo en la suma para que luego puedan contar más rápido multiplicando, ¿sí? Muchos de los problemas que tienen los niños hoy en día en matemáticas, en las divisiones, es porque no saben contar. Porque no saben contar. No porque no saben dividir, porque no saben contar. Y no entienden bien el concepto del conteo. ¿Sí? Y no saben cómo pasar de las unidades de las centenas a las unidades de mil. No saben cómo pasar de las unidades de mil a las decenas de mil. No lo saben hacer. ¿Sí? Entonces saben escribir el número porque pues eso es algo que los hacen hacer, como que lo escriban, pero ¿cómo pasar? ¿Cómo seguir adelante? O sea, lo que es el conteo, conteo, conteo. Entonces el punto de partida es el conteo. Para esta edad, ya los niños le hemos enseñado a identificar los números, pero no es el primer paso, ¿sí? Ni tampoco es necesario que les enseñemos a escribir los números. ¿Por qué? Porque el escribir los números es un proceso de lectoescritura, ¿sí? No es un proceso de la matemática. ¿Ok? Entonces, que los aprendan a contar, que los aprendan a identificar. Cuando ya superemos, cuando ya vayamos en el proceso de lectoescritura, ahí sí que trabajen en escribirlos, ¿sí? Porque ya les enseñamos a hacer los trazos, les enseñamos la proporción del renglón, les vamos a enseñar en qué parte del renglón lo van a colocar, cuáles son los límites donde debe empezar y terminar el número, ¿sí? ¿Cómo hacerlo? Primero les enseñamos las letras y luego les enseñamos los números. Lo que tú preguntabas de Manuela, una de las cosas que nosotros hacemos es que trabajamos con un formato como este de renglón, ¿sí? Entonces, aquí lo que tenemos es una línea superior que ninguna letra debe sobrepasar, ni siquiera la debe tocar, ¿sí? Ninguna letra debe ir más allá de la parte superior. Una línea media, que es la que nos da la referencia para el tamaño de las minúsculas, ¿sí? Y una línea base, sobre la que se van a parar todas las letras. Todas las letricas van a estar paraditas y no pueden estar volando. ¿sí? Las letras tienen que estar firmemente paradas sobre el renglón, ¿sí? Sobre ese pisito que hay. Entonces, desde que les estamos enseñando a los niños, desde el principio, eso les comenzamos a enseñar. Ya como Manuela es más grandecita, y ella ya hizo un proceso de lectoescritura, hemos visto que funciona y tenemos testimonios de niños que ya 8 años, 9 años y tenían como deficiencia en su proceso, haciendo el ejercicio de los papás de voy a presentarte letra por letra, vas a aprender a hacer dónde empieza el trazo, hasta dónde va, cuáles son los límites que tienen que respetar, mejoraron su letra una cantidad, ¿sí? Porque la forma en que aprendieron generalmente los niños fue por imitación, entonces lo ven, lo escriben como lo ven. ¿Sí? Entonces el niño ve esto y dice, bueno, listo, voy a poner aquí un renglón normal de cuaderno. Entonces el niño ve esto y dice, bueno. ¿Sí? Y por imitación hace lo que él está viendo, ¿sí? Pero no está teniendo una lógica completa del trazo. Entonces hacen las vocales más grandes, hacen las hacen o más chiquitas. El palito lo hacen desde más arriba, entonces no parece una A, sino que parece una D, ¿sí? Hacen cosas, de acuerdo, ellos tratan de repetir lo que están viendo por imitación, porque no les enseñamos hacer un trazo que sea completamente lógico, como el que se puedan apropiar, ¿sí? Otra cosa que pasa, por ejemplo, es que tenemos el trazo en letra punteada, ¿sí? Entonces lo que los niños hacen es seguir el punteo, ¿sí? Solo seguir el punteo, pero vuelve y juega. Esto no les ayuda a apropiarse del trazo, ¿sí? Para apropiarse del trazo tienen que aprender a hacer el trazo y entender el trazo. Por eso decimos en voz alta la instrucción, que es lo que me escucharon a mí decir, ¿sí? Le enseño al niño a decir la instrucción y cuando el niño está escribiendo su letra, la escribe diciendo la instrucción, ¿sí? Y la instrucción es, empiezo en el 2, subo y voy alrededor hacia el 10, bajo al 8, toco la línea base, subo al 4, paro en el 2 y sin levantar el lápiz, bajo en línea recta hasta la línea base. ¿Sí? Le estoy dando la instrucción de principio a fin. El niño, a medida que va, cuando están empezando, esto estamos hablando de la primera vez que le mostré la letra, le estoy enseñando la instrucción y el niño van a escribir la letra y lo que tiene que hacer es decir la instrucción de cómo hacerla. Entonces está viéndola, ya la escuchó, la vio porque se la presenté en una tarjeta, que ahorita les muestro la tarjeta, se la presenté en una tarjeta, luego entonces le digo cuál es la instrucción que tiene que hacer, el niño está escuchando, está diciendo la instrucción y tiene 4 áreas diferentes del cerebro trabajando en el proceso de escribir la letra, ¿sí? Y se va apropiando del trazo, ¿sí? Es un trazo que va a ser completamente razonable para el niño. Obviamente, ya después de un tiempo no va a decir no tiene que decir toda la instrucción para poder hacer la letra, porque ya la sabe hacer, ¿sí? Entonces lo siguiente que van a hacer es decir, inicio en el 2, subo y voy alrededor, paro en el 2 y bajo en línea recta hasta la línea base, ¿sí? Y omiten todo el resto de los pasos. Pero si los omiten después de pasados unos meses, está bien. No los pueden omitir el primer día. El primer día tienen que decir la instrucción completa, ¿sí? Para hacer el trazo completo como se le dijo que lo hiciera. Voy a terminar de decirles cuáles son las circulares y les voy a dar una instrucción pequeña de cómo se les enseña las letras, ¿ok? Después de la... tenemos la que empieza en círculo. Este círculo inicia acá en la parte circular, en la parte superior. Vamos en círculo hasta el 10, se baja en línea recta hasta la línea base, se levanta el lápiz, esta es una letra con complemento, entonces se levanta el lápiz y se hace una pequeña línea horizontal de izquierda a derecha, ¿ok? Luego entonces tenemos esta, círculo también, y esta es la primera letra que metemos al barro, o que pasamos por debajo de la tierra, ¿ok? Esta letra tiene 2 sonidos, ¿quién se arriesga? No, pero para arriesgarse tienen que levantar la mano. Sí, yo le doy la palabra, hace los 2 sonidos. Okay. Los 2 sonidos son g. Son g, como en gato, y g. Okay. ¿Listo? ¿Listo? Esos son los 2 sonidos. G. Y lo bueno de esto, el que va a ser común de ahí para allá con otras letras, es que aquí la regla aplica igual. El sonido G para la A o U, consonante. Y el sonido J que es el sonido de la J, solamente para la E o la I. Entonces, a la pregunta, ¿la hago con G o la hago con J? Ya se descarta la mitad, más de la mitad de las posibilidades. Porque si es una A, una O, una U o una consonante, siempre va a sonar G, y la única letra que suena G es esta. ¿Sí? Entonces, a eso es ortografía. ¿Sí? De una vez les está ayudando a los niños. ¿Listo? 2, 4, 5. Sigue entonces la... que esta, pues es muy fácil, un solo sonido. Luego sigue... bueno, voy a hacer primero esta. La... la... y ese es el sonido más frecuente de la lengua española en Colombia, ¿sí? El de la lengua española en general, pero pues nosotros en Colombia tenemos el sonido, lo hacemos con tres letras, con la k, con la s y con la s. La que es esta, ¿sí? Que es la menos frecuente, ¿ok? ¿Listo? En España ese sería otro sonido totalmente diferente, pero en Colombia suena s. ¿Listo? Entonces aquí van 7. La octava letra que enseñamos, entonces igualmente empieza en un círculo, subió alrededor, baja en línea recta, levantas el lápiz, tiene un complemento acá, pero esta letra la enseñamos al final porque tiene una característica. Siempre, en todos los casos en la lengua española, va acompañada de otra letra, ¿sí? Y es la primera letra lineal que enseñamos, que es la U. ¿Sí? Esta es K, siempre va acompañada de la U. ¿Sí? Y una cosa que es bonita, para que vean ustedes, el sonido, acá, acuérdense que la E y la I la tenemos como, el sonido K aquí es única y exclusivamente se usa para la E y la I. Entonces, acá no van a sonar nunca K, ¿sí? Pero cualquiera que escriba aquí siempre me va a sonar K y va a estar seguida de una U y de una E o de una I, únicamente. ¿Sí? En español no tenemos palabras que vayan seguidas una Q y luego una O. Esas son palabras en otro idioma. ¿Sí? Entonces tienen unas reglas ortográficas diferentes. ¿Okay? Por ejemplo, quórum. En español quórum se escribe así. ¿Sí? No con Q, se escribe así. De acuerdo a la Real Academia de la Lengua. ¿Sí? Okay, entonces hasta aquí. Esta siempre va seguida de una O y ponemos la primera letra que está aquí. Con este método que les estamos explicando, una de las cosas que aparte pasa, las letras que no están aquí dentro de las circulares son lineales, todo el resto son lineales, ¿ok? Una de las cosas es que ayuda a que los niños trabajar la dislexia con ellos, ¿sí? Porque esta letra es una letra circular, ¿sí? Siempre va a empezar en un círculo y esta letra siempre va a empezar en una línea, ¿sí? Y no se hace un círculo, empieza en la línea superior, baja en línea recta hasta la línea base, regresa hasta el 10, sube alrededor, toca la línea base y termina en el 8. No se convierte en un círculo nunca. ¿Listo? Lo mismo pasa con la... termina, empieza en línea recta, baja por debajo de la línea base, sube hasta el 10, va alrededor y termina en el 8. Nunca termina en un círculo. Entonces, cuando los niños están leyendo o están escribiendo, dicen, ¿cuál es? ¿Qué tienes que hacer? ¿Con qué empieza? ¿Con un círculo o con una línea? ¿Sí? Y eso se lo martillas. ¿Es un círculo o es una línea? ¿Es un círculo o es una línea? Y los niños aprenden, ¿sí? Y lo diferencian. Aparte que hay una cosa interesante, bonita, que a mí me gusta. Yo me dejo asombrar muy fácil de las cosas. Y es que la B tiene, es una línea. El sonido es B. ¿Sí? Es una línea. Mientras que el otro sonido es B. ¿Sí? Y el sonido B. Es una línea. Entonces, ¿qué sonido estás haciendo? Mira, pon los labios. B. Ah, bueno, entonces empieza con línea, haz una línea. Y lo mismo pasa con la P. También es una línea. ¿Sí? Entonces, eso ayuda con a los niños con para que trabaje la dislexia y la puedan superar. ¿Sí? Entonces, este es el fundamento. Aquí pues les expliqué como a grandes rasgos, que es el primer ejercicio que se hace con los niños. Una de las características es que les mostramos la tarjeta, le enseñamos el sonido. Les explicamos cómo escribirla. Entonces acá hay un ejemplo de una tarjeta. Le muestro la tarjeta, se la muestro, le digo un solo sonido, es una letra alta y suena, le doy el sonido, entonces hace el sonido. Le doy la palabra al niño y lo dejo, lo escucho, ¿sí? Y hace el sonido. Como los niños ya saben hablar, ya pueden hacer los sonidos, porque los sonidos no salen de ningún lado mágico, ¿sí? Los sonidos ya los tienen ellos en su lenguaje. Entonces lo sacas del sonido. Si el niño no puede hacer el sonido, entonces le dices, mira, es como en frío, ¿sí? Mira, frío, ¿sí? Entonces, como yo sé que ustedes van a querer saber los sonidos de las letras, sáquenlos como les estoy explicando, sáquenlos de las palabras que ustedes ya saben decir, ¿ok? De ahí los pueden sacar. Luego lo que tiene, la instrucción para el niño es, escribe la letra una vez, ¿sí? Le explico cómo escribirla. Entonces, empiezo en el do, subo, voy alrededor, hice el trazo completo, se lo expliqué. ¿Listo? Entonces hazlo en tu hoja. Las hojas van a verse, no se van a ver como un cuaderno común y corriente, ni un cuaderno ferrocarril o algo así, sino se van a ver como algo así. ¿Sí? Donde son renglones, estas las pueden pasar y las miran que ahí solo hay tres, pero las pueden mirar. Que son básicamente como varios renglones que pusimos acá. ¿Ok? Nosotros tenemos diferentes formatos y diferentes tamaños, en renglones de 2 centímetros, de 1.6, en horizontal, en vertical, para irles facilitando el proceso, porque cuando están empezando el renglón no puede ser tan pequeño como este. Este renglón ya es el renglón para el final, para un proceso más adelantado. El renglón inicial es en su totalidad de 2 centímetros, ¿sí? Entonces, acá tengo renglones iniciales. Lo que empezamos a hacer, ¿de qué están? Ah, estos también están chiquitos. Acá tengo alguno. Entonces lo que empezamos a hacer, le presentamos la letra y le decimos escribe la letra una vez. Entonces el niño hace siguiendo la instrucción, ¿sí? Inicio en el 2, subo alrededor, ta, 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 na, na, na. Voy y le miro lo que hizo y se lo corrijo con lápiz rojo para que se vea la diferencia. No le tengamos miedo al lápiz rojo, el lápiz rojo es bonito, para que vea la diferencia entre lo que él hizo en lápiz negro y lo que yo le estoy diciendo que le quedó mal, que lo tiene que corregir, ¿sí? Entonces le digo, mira, no empezaste en el 2, empezaste en el 3, ¿sí? Aquí no terminaste en la línea base, te pasaste. Le doy las indicaciones y le muestro qué cosas del trazo que hizo puede mejorar, ¿ok? Luego entonces le digo, haz dos más. ¿Por qué le decimos primero que haga una y se la corregimos? Para darle la oportunidad de que la segunda y la tercera le queden bien. Si le digo haz tres y no le he corregido, pues las le van a quedar mal, ¿sí? Entonces desde el principio le estoy dando la oportunidad de que su segunda letra sea mejor. Bonito, ¿no les parece? Sí, porque es importante que el niño se sienta apreciado, ¿sí? Luego entonces le digo, escoge cuál es la mejor de las letras que hiciste, porque lo que los niños hacen tiene valor y siempre va a haber una que quedó mejor que las otras. Puede ser que ninguna esté perfecta, pero una quedó mejor, ¿sí? Entonces elígela y márcala. ¿Qué voy a hacer? No le voy a decir al niño mentiras. Todas te quedaron perfectas, eres muy bueno. Eso es mentira, ¿sí? Eso no lo puedo decir, ¿sí? Pero le puedo decir, esta te quedó mejor, ¿sí? Porque si las tres están feas, pero una le quedó mejor, eso es verdad. Si le digo, esto te quedó mejor. Tampoco voy a hacer algo como decir, todas están mal, y coger mi lápiz rojo en mi poder y tachar todo, ¿sí? Porque es el valor del esfuerzo del niño, ¿sí? Entonces le estoy diciendo, lo que tú haces no sirve para nada. ¿Sí? Entonces, dense en cuenta que yo no puse ninguna X, solo chulos, ¿sí? O sea, le estoy diciendo qué tienes que corregir, y lo hago con círculos, y luego él marca cuál fue la que le quedó mejor. Yo le miro, y si estoy de acuerdo en que fue la mejor, está bien, y si no, entonces le digo, ¿sabes que a mí me gusta más esta que tienes acá, o esta que está acá te quedó mejor, perdón? ¿Sí? Y procuramos no convertir las calificaciones en caritas felices y caritas tristes, ¿sí? Esto es muy importante, porque el que el niño tenga un buen resultado, eso no se puede convertir en algo emocional, ¿sí? Yo no puedo decirle al niño, como tú lo hiciste bien, yo me siento feliz, ¿sí? Pero hoy que no fue un buen día, me estás generando tristeza. Porque mis emociones de mamá no pueden depender de lo que mi hijo está haciendo, ¿o sí? Eso no es lo que dice la palabra, ¿sí? Entonces no les enseñemos a que los niños dependan sus emociones, porque finalmente una carita feliz y una carita triste es eso, ¿sí? Yo me estoy poniendo feliz o me estoy poniendo triste por esto que tú estás haciendo. No, recomendaciones, puedes mejorar, esfuérzate más, lo estás haciendo bien, ¿sí? Hablémosle con formando su carácter, ¿okay? Luego, eso es toda una clase. Ahí ya se acabó la enseñanza de una letra. No necesitamos que el niño haga 20 repeticiones el primer día, porque gracias a Dios, esas primeras letras que hace el primer día no son todas las A que va a escribir por el resto de su vida, ¿sí? Entonces tiene mucho tiempo para seguir practicando la A. No tiene que practicar todas las A's el primer día. Generalmente lo que pasa cuando le damos 20 repeticiones al niño es que en la repetición 10 en adelante ya son mamarrachos, ¿sí? Entonces los regañamos porque mira, es que ya de aquí para allá y si se fue mamarrachos. Pero pues son niños, están, no se cansan más fácil. Dejemos que hagan tres. Al otro día hacemos un repaso, nos aseguramos de que se acuerden de la A, la vuelvan a escribir, entonces ya ahí sería su cuarta A, y de ahí para allá van a seguir repasando la letra. Y luego ya introducimos una nueva letra. ¿Cómo se pasa de esto a la lectura? No sé qué hora es, pero sé que ya estoy como pasada de tiempo. ¿Qué hora es? 7:10. ¿Podría tener 10 minutos más? ¿Sí? Ok. Entonces, ¿cómo hacemos? Tengo que saltar aquí un poco, pero quiero que entiendan un poquito cómo se pasa el tema de la lectura. Al tema de la lectura se pasa a través de la escritura de lista de palabras. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a funcionar? Yo voy a tener una hoja, como las hojas que le presenté a ustedes, y voy a empezar a dictarle al niño palabras. ¿Sí? Ustedes pueden tener listas de palabras de cualquier, pueden hacer listas de palabras, por ejemplo, de colores, o pueden hacer listas de palabras de nombres, o pueden hacer listas de palabras de objetos, ¿sí? O pueden tomar, por ejemplo, una lista de palabras como esta, que tiene, esas son las 500 palabras más de uso más frecuente en el español, ¿sí? Entonces uno puede tener como diferentes tipos de listas de palabras. El tema es empezar a dictar palabras a los niños, ¿sí? Y pues palabras preferiblemente que ellos ya conozcan. Otro ejercicio que tenemos nosotros es, por ejemplo, palabras que empiezan con, ¿sí? Entonces palabras que empiezan con A, palabras que empiezan con B, y ahí sí lo hacemos alfabéticamente, introducimos el concepto de alfabeto en un momento diferente de la enseñanza, pero les enseñamos para qué sirve, para usarlo como un orden, ¿ok? Y esta lista de palabras va a funcionar a lo largo del tiempo, o sea, no va a ser como una única vez, sino que esta es la estrategia, para que aprendan a escribir, para que aprendan ortografía, es a través de dictado, de listas de palabras, ¿listo? Entonces voy a tomar una palabra y les explico cómo enseñar, una que no sea tan fácil. Por ejemplo, casa. Cojamos casa, que es fácil pero pues tiene. Entonces lo que hacemos primero es decimos la palabra y silabamos la palabra. Entonces la manera de silabar es dando un aplauso en cada sílaba. ¿Listo? Entonces vamos a silabar entre todos casa. ¿Listo? Silabamos la palabra. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a, el niño ya sabe, ya puede escuchar la palabra, sabe que es casa, ¿sí? Cuando se la divido en sílabas, lo que estoy haciendo es desmenuzando la palabra o deshaciéndola. Luego la voy a convertir de sílabas, la voy a pasar a letras, a sonidos, y luego la voy a volver a reconstruir, ¿sí? Ya les explico entonces cómo. Entonces le digo casa, luego entonces le muestro k-a. A. Cuatro sonidos, ¿sí? Entonces ahí ya desbaraté la palabra completa, ¿sí? Entonces el niño empieza a escribir. Le comienzo a dictar. Entonces el niño tiene que tomar una decisión, ¿sí? ¿En base de qué va a tomar su decisión? En base a esto que le enseñé, ¿sí? Entonces va a poder decir, ok, ¿sí? ¿Qué sigue? La palabra, ya sabe cuál es la palabra, es casa. Entonces, es ¿cuál voy a elegir? Ah, entonces, y pues los niños obviamente pueden preguntar y pues para eso estamos, para enseñarles. Entonces, lo que hago es la K. Sí, haz la K. ¿Por qué estás eligiendo esa? Pues porque la que sigue es una A y la K cuando va seguida de una A suena K. Listo, ya, ¿sí? Entendió y sabe qué es lo que tiene que hacer. Entonces, hace la primera K. Si no entiende, entonces yo le hago la pregunta, ¿sí? Le digo, ¿cuál tienes que hacer? ¿Cuál es letra? ¿Qué letra estás? ¿Cuál sonido? ¿Cuál fonema estás escuchando? ¿Cuál es el sonido que estás escuchando? ¿Sí? Que él mismo lo diga. Como les he hecho, le vengo haciendo repaso oral. Esa parte del repaso la pasé un poquito muy rápida. Pero entonces todos los días están repasando los sonidos. Todos los sonidos, ¿sí? Entonces, cuando estoy empezando los sonidos en dividir las palabras, ellos ya han practicado esa letra por mínimo 10 días, ¿sí? Entonces, le pongo, si no sabe cuál, pues lo llevo, lo ayudo a que sepa cuál letra elegir, ¿sí? Luego entonces le hago la segunda, A, luego, y ahí pues obviamente va a ser como, ¿cuál tengo que poner? ¿Sí? Entonces acuérdese la clave, la más frecuente, ¿sí? Ah, entonces hago esta, ¿sí? Porque es la que más usamos en español. Ok, termino en A, ¿listo? Ahora, ¿qué escribiste ahí? ¿Sí? Porque ya el niño terminó de escribir su palabra, Entonces, ¿el niño qué va a hacer? Va a leer lo que escribió. Escribí a a. Ah, escribí casa. ¿Sí? Entonces, empieza a volver a formar, a recomponer la palabra. Entonces, de la manera en que va a sonar, cuando empiezan a leer de manera inicialmente, son como los fonemas suelticos. Ya les voy a hacer un ejemplito con un libro. Entonces, antes de empezar a leer, tienen que hacer varias listas de palabras, ¿sí? Que ellos ya estén pudiendo, de lo que ellos mismos escriben, volver a componer la palabra leyéndola, ¿sí? Entonces, la escuchan, la dividen, sílabas, letras, la escriben y luego la arman de nuevo y la leen, ¿sí? Entonces, cuando ellos ya han hecho ese ejercicio con sus propias palabras, y tiene que ser con sus propias palabras, porque están desarmando la palabra y armándola de nuevo, ¿sí? Entonces, son sus propias palabras las que pueden leer. Ya podemos ponerlos a leer otro material, ¿sí? Otras hojitas que no sean las que ellos están escribiendo. Entonces, de la manera en que va a sonar inicialmente, es algo así. A, pa, porque se devuelven y arman la sílaba. ¿Sí? Eso hacen los niños todo el tiempo. Hacen así. A, pa, pas, t, past, o, pasto, pastos. Ah, pastos. ¿Sí? Y van armando la palabra a medida que la van leyendo. Así es como va a sonar cuando empiezan a leer otro material. ¿Sí? Pero eso, pues, ya eventualmente ya se va a convertir en la palabra, ya la van armando. ¿Sí? Entonces ya van a leer pa, paz, pa, tos, ¿sí? Y la van uniendo y ya van dejando ese ir y venir, ¿sí? El construir las sílabas, el construir las sílabas. Pero ese construir las sílabas es necesario, ¿sí? Necesitamos que lo hagan así porque es la combinación de los sonidos, ¿ok? Y las palabras necesitan tener clara esa forma de combinación de sonidos. Hay 13 combinaciones de sílabas que son como las sílabas trabadas, que son las que son difíciles para los niños, pero es cuestión de practicarlas cuando estamos leyendo. Y son básicamente las que tienen como una consonante acompañada de una L, ¿sí? O una consonante, pues suponiéndola con B, acompañada de una R, ¿sí? Entonces, cuando llegan a una como esta, que es como B, ¿sí? Y luego una A, por ejemplo, o una acá. Entonces los acostumbramos a hacerlo en un solo golpe de voz, a unirlas, ¿sí? Entonces acuérdate que las unes, ahí las pegas, bla, las pegas, ¿sí? Es sencillamente una estrategia de pegar esas sílabas que se llaman así, sílabas trabadas, ¿sí? Porque generan un poquito más de dificultad en los niños. Entonces las podemos enseñárselas que las tienen que pegar y enseñárselas a hacer, ¿sí? Que miren esto que nosotros pudimos ver y entender en esto. Cuando nosotros le enseñamos a los niños los sonidos de la unidad individual, ¿sí? que es la letra, les estamos enseñando la base para que ellos después armen las sílabas, ¿sí? Pero cuando yo le enseño las sílabas, los enseño a leer desde el método, desde la sílaba, tengo que enseñarle todas las combinaciones posibles para que puedan leer, ¿sí? Y eso toma mucho tiempo, ¿sí? Toma mucho tiempo todas las combinaciones posibles de todas las letras del alfabeto combinadas unas con otras, ¿sí? Entonces, mientras que en esta forma, como están aprendiendo por los sonidos individuales, pues ponga la letra que ponga, suena, va a sonar así, y la de al lado va a tener su propio sonido, ¿sí? Y voy aprendiendo a unirlas y a combinarlas para poderlas leer. Entonces, es... la separación de palabras, no se las tuve en cuenta, pues que hay muchísimas cosas que estoy omitiendo, pero se las voy a explicar. Dense en cuenta que en esta forma como yo escribí aquí las letras, lo que hice fue pegar una letra cerquita a la otra, ¿sí? El espaciado que nosotros necesitamos que los niños aprendan es el espaciado de las palabras, ¿sí? El espaciado entre interno de las palabras, ¿sí? Porque ese es el espaciado que les cuesta trabajo. Por eso es un error cuando nosotros vemos materiales en que tienen aquí un cuadro para hacer una letra y aquí el otro cuadro para la siguiente, ¿sí? Donde yo hago acá una A y aquí hago la otra. porque dejar un espacio entre una palabra y otra es fácil, ¿sí? La estoy separando una palabra de la otra. Lo que es difícil es aprender a dejar el espacio entre una letra y la otra. Entonces, desde el principio, desde que lo están haciendo por primera vez, la siguiente A que hace va pegada a la primera A, ¿sí? Es decir, que acá está la primera A y le digo, deja el suficiente espacio para que te quepa otra, ¿sí? Esa es la instrucción, deja el suficiente espacio para que te quepa otra. Eso va a hacer posible que la siguiente A se vea así, ¿sí? Porque no dejó el suficiente espacio. Entonces a la siguiente es, deja el suficiente espacio, ¿sí? Deja el suficiente espacio. ¿Cómo tienen que hacer para calcularlo? Calcularlo, ¿sí? Porque es la manera en que funciona, calcúlalo, ¿sí? Entonces ya van a dejar más espacio y puede ser que la siguiente se vea así, ¿sí? Entonces ya dejó mucho espacio. Acá te quedó mucho espacio. Dentro de lo que le voy a, de las recomendaciones que le voy a hacer o de las correcciones, acá te dejó mucho espacio. Tienes que dejarla más pegadita, ¿sí? Al siguiente día voy a decirle lo mismo. Haz la primera y deja el suficiente espacio para que te quepa la segunda. Esa es una de las razones por las que empezamos con las circulares. Aparte de que es el trazo que más se le dificulta a los niños, ¿sí? Poder hacer el círculo, hacer sus círculos bien. Por eso hay muchos niños que escriben en mayúsculas, porque las mayúsculas son lineales. Entonces es más fácil hacer para ellos las líneas que hacer los círculos que le queden bien hechecitos, ¿sí? Entonces aquí la instrucción al siguiente día va a ser la misma. Hazla y deja el suficiente espacio para que te quede, que no te quede encima ni te quede pegada. Puede ser que la siguiente se vea así, ¿sí? Pero se van a ir viendo de la manera correcta. Luego, entonces, ¿qué le decimos? Entre una, cuando termines una palabra y la siguiente palabra, vas a dejar un espacio de separación entre palabras, ¿sí? Que puede ser como el equivalente a un dedito, ¿sí? O a dos deditos, el espacio que determine para separar una palabra de la otra. Las listas de palabras se van a escribir en vertical, ¿sí? O sea que la separación entre dos palabras va a ser posterior, ¿sí? No va a ser como lo primero primero. Pero eso casi no les da trabajo, separar dos palabras. Lo que da más trabajo es separar las letras dentro de una palabra. Las mayúsculas no se empiezan a enseñar desde el principio, porque las mayúsculas son letras que se usan, es una manera de escribir la letra, pero se usa en casos, solamente en unos casos excepcionales. Entonces no podemos hacer algo como mostrarles a los niños una tarjeta que tenga la A y la A, ¿sí? Porque son dos maneras diferentes de escribir la misma letra. Queremos que entiendan únicamente esta primero y luego, cuando ya vayan a usar esta, la aprendan a usar, ¿sí? ¿Y cuándo la van a usar? Para escribir nombres propios, ¿sí? Entonces ahí es cuando la van a la necesitar, para escribir los nombres de las ciudades o de los países. Entonces se las enseñan después, se las enseñan como al final. ¿Listo? Entonces ya para leer, como tal, nosotros usamos, tratamos de que los niños tengan materiales que también sean inspiradores, ¿sí? No solamente como leer cualquier cosa, sino materiales que reúnan los siete afectos naturales, que no sé si alguna vez los han escuchado, pero tratamos de que estén ahí como representados, que es el amor a Dios, a la naturaleza, a la familia, como al diseño y al plan de Dios, básicamente. Entonces, en este caso, por ejemplo, este libro es un libro del Salmo 23. Entonces, cada página tiene una parte del Salmo, un parrafito de explicación y un pensamiento respecto, o una reflexión respecto a esa parte del Salmo. Entonces, los niños pueden arrancar leyendo únicamente esta primera parte. Y cuando terminen de leer todo el libro, donde lean como todo el Salmo completo, entonces pueden leer la segunda parte, que es el párrafo, ¿sí? Porque primero van a tener que leer menos, y luego van a tener que leer ya párrafitos, y luego dos párrafos, y luego tres párrafos, pero no podemos pretender que de entrada lo primero que lean sea una hoja así larga de cinco párrafos. Este es como un libro de arranque que puede servir. Luego entonces ya podemos ponerlos a leer lecturas más larguitas, ¿sí? Pero sin ser tan extensas. Acá hay una, por ejemplo, esta es una página y un pedacito, ¿sí? Claro que esta es letra pequeña, pero esta también sirve. Y luego, yo tenía por acá un libro, este. Luego entonces podemos ver este tipo de libros, que son libros que están muy bonitamente ilustrados y que cada página tiene cuatro parrafitos, ¿sí? Entonces pueden leer tres o cuatro parrafitos y que pueden leer. Este es un libro que puede leer un niño en una semana y terminó un libro completo, ¿sí? O sea, está haciendo el ejercicio de decir completando libros, que eso es como estás terminando, no solamente estás leyendo como hojas, sino estás leyendo cosas completas, leyendo libros. Y este libro en particular, que es algo que nosotros tratamos de hacer con los niños desde pequeños y hasta jóvenes, es que lean biografías. Porque las biografías son seres humanos reales, usados por Dios de manera real, para transformar las naciones, ¿sí? Entonces, esto inspira a los niños, ¿sí? Y necesitamos que haya menos fantasía. Acuérdense que es necesario que pongamos menos fantasía al alcance de los niños. Entonces, estos seres humanos reales están enseñándole a los niños que hay cosas reales que ellos pueden hacer, ¿sí? Y no cosas imaginarias que nunca van a poder hacer, ¿sí? No importa cuánto se esfuerce el niño, no va a poder hacer así y el cuarto se va a arreglar. Eso no pasa, ¿sí? El cuarto hay que arreglarlo, ¿sí? Entonces, por eso usamos biografías. Esto es como un material importante. Y acá tenemos biografías para niños ya. Este ya no es para infantes, sino ya para niños de 8 a 12 años. Estas biografías, o inclusive jóvenes. Y otras, no traje otras. Las biografías para los más grandecitos no traje ninguna, como los jóvenes. Hay otras biografías que son un formático más grande también para jóvenes y que son más enfocadas como hacia la aventura. Entonces, la idea es que los niños lean, le cojan amor para la lectura, que lean todos los días, porque tienen que practicar para poder leer y tienen que practicar la lectura y tienen que practicar la escritura. Y ya. El lápiz, se me estaba olvidando algo importantísimo. El lápiz de seis caras. Eso es fundamental. ¿Alguien tiene un lápiz de seis caras o un Sferovic?
Ah, préstame el lápiz de seis caras. El Vic también tiene seis caras, pero préstame el lápiz de seis caras.
Es el sí, porque la forma para coger el lápiz, para coger el esfero, es así. Haciendo acá una pinza y poniendo este dedo encima descansando. Esta es la manera de agarre del lápiz. Este es de seis caras. Puede ser amarillo o puede ser de cualquier color, ¿sí? Pero el caso es que tenga seis caras. Este lápiz, por ejemplo, ya está un poquito corto, ¿sí? Porque la idea es que si el lápiz sí tenga un largor suficiente para que sobrepase el... Este lápiz ya dentro de poco no va a seguir siendo usado. Tal punto. Entonces, sino que estén más larguitos, ¿sí? Esta forma del agarre del lápiz, traten de hacerlo, por favor, con lo que tienen ustedes ahí, cogiéndolo así y poniendo este, pásale este al señor para que pueda practicar allá. Cogiéndolo así, mira, acá se están enfrentando cara contra cara, ¿sí? Y pongo el otro, la otra, esta acá atrás, y pongo la otra acá. Préstale su esfero hexagonal para que lo practique. Así, mira. O sea que acá queda una punta en la mitad, lado con lado, y el otro descansa encima. Hay algo que no estás haciendo. Ah, no, tiene que tener seis. Si tiene tres no sirve, tiene que tener seis. Porque el de tres no te facilita el agarre. Si el tres hace que el agarre tome otra forma. Que practiquen con los bics que tengan ahí. Aquí, aquí. Acá, si alcanzan a ver ahí, se enfrentan cara con cara, en la mitad queda un ángulo y el dedo índice descansa encima. El dedo índice no está haciendo presión. El dedo índice descansa. El dedo índice descansa encima. Ah, listo. Entonces, esta manera de agarrar el lápiz es una forma que hace que la mano no se canse, no se tuerce. También hay una posición para sentarse, una posición para poner el papel, pero ya no alcanzo a explicarles más cosas. Pero esta manera hace que esté de manera descansada la mano, ¿sí? No está haciendo presión en ningún ángulo, no le está sacando callo, ¿sí? Y es más fácil poder escribir para hacer los trazos. No saca callo. ¿Listo? Entonces, el agarre, no tenemos que esforzarnos en que hagan un buen agarre cuando están de 3 años, porque todavía están en motricidad fina. Tenemos que asegurar el agarre a los 5, cuando ya sus deditos están fuertes. Porque parte de la razón por la que los niños, vemos niños agarrando los lápices así, ¿sí? O agarrándolos así, ¿sí? Los agarran de diferente manera. Lo que están tratando de hacer es que sus deditos, que todavía no son fuertes, sostengan el lápiz, ¿sí? Entonces, primero trabajemos motricidad fina todos los días, no menos de 10 minutos. Ejercicios hay por montón, pueden hacer algo por la mañana, algo en mediodía y algo por la tarde. Pero la clave está en la motricidad fina, para que los niños puedan coger bien el lápiz y puedan, y no se cansen y no estén haciendo, buscando como posiciones incómodas, tratando de hacer cómodo el trabajo. Y una de las cosas fundamentales de desarrollar y de trabajar con los niños en cualquier edad es el carácter. Acá hay un libro que no es fácil de conseguir, pero que se consigue, que se llama Alcanzando el Verdadero Éxito, que no les dije, pero es una de las cosas que tenemos que estar seguros de que los niños, antes de que empiecen lectoescritura, los niños sepan prestar atención y sepan obedecer, ¿sí? Seguir direcciones. Si no, es un dolor de cabeza tratar de sentarlos a hacer algo, porque entonces estamos luchando contra su voluntad, ¿sí? Y acuérdense que ellos nacen 100% voluntad, ¿sí? Entonces, si no han desarrollado un poquito de autogobierno y su carácter no está sujeto un poquito, entonces mejor trabajemos carácter antes de ponernos a trabajar en lo otro. Ayer el hermano Antonio, creo que es tu esposo, ¿sí, Antonio? Él preguntó de algo de hiperactividad y yo no terminé de responder. Voy en un minuto a terminar de responder. Y es, yo miro a Pablo, como, Pablo, de ti dependo si tú me dices nomás. Pablo es mi gobierno externo. Él luego de evaluar como todos esos factores que les mencioné, de asegurarse de que la autoridad tenga un orden, de que existan límites en la casa, pero tenemos que tener en cuenta otra cosa, si es varón. ¿Sí? Porque los niños varones son muchos más activos que las niñas mujeres. Eso es parte de su forma, de su forma natural, ¿sí? De su diseño. Sí. Okay, pero lo que pasa más frecuentemente es que sí, hay excepciones, exacto. Pero más frecuentemente son los niños, ¿sí? Entonces tenemos que, si yo tengo tres niñas, ¿sí? Y luego tengo un niño, pues tengo que tener paciencia con ese, o sea, saber que va a ser diferente, ¿sí? Ese niño que viene. Para nosotros como mujeres, cuando tenemos, así sea nuestro primer hijo, un hombre, tenemos que saber que ese hombre es completamente diferente a como soy yo como mujer, ¿sí? Entonces no puedo pretender que se comporte como mujer, ¿sí? Que se quede quietico, que sea reposado, ¿sí? Que sea, porque los hombres son diferentes. Entonces, a las mujeres que tienen hombres, es importante que estudien qué significa ser hombre, ¿sí? Para que los ayuden a ser hombres y no se frustren tanto. Ahora, si definitivamente, ¿sí? Ya como controlando todas las cosas, de todas maneras tenemos un niño como hiperactivo, como dicen. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que enseñarle al niño, primero, a que las cosas tienen momentos para hacerse, ¿sí? Tenemos que asegurarnos que ese niño tenga espacios durante el día de alta actividad física, ¿sí? O sea, que ese es el niño que no puede no ir al parque, ¿sí? Todos los días tengo que asegurarme que tenga mínimo una hora de parque, porque tengo que asegurarme que esa energía la use de manera correcta en el lugar correcto. Porque si le voy a decir, es que hay una cosa para cada, una actitud para cada lugar, ¿sí? Y el de la casa es quedarte sentado y te quedas sentado todo el día, ¿sí? Y el niño con la energía saliéndosele, pues tengo que facilitar las cosas y llevármelo para el parque y tenerlo ya mínimo una hora corriendo para decirle, aquí corres, aquí gritas, acá te quedas en silencio y acá te calmas, ¿sí? Y tengo que enseñarle a que tenga contingencia, ¿sí? Es decir, que se pueda contener, ¿sí? Tranquilo, espera, ahorita vamos, ¿sí? No, eso es dominio propio. ¿Sí? No tiene por qué, si me siento con ganas de gritar y salir corriendo, no implica que puedas gritar y salir corriendo. Entonces tengo que darle los espacios para que vaya, juegue, grite, haga todas las cosas y las actividades que necesita hacer para quemar su energía, como dice. Y tengo que enseñarle que en los otros lugares y en los otros espacios hay una manera de hacer las cosas y lo voy a ayudar a que se pueda contener. ¿Sí? Vamos, tranquilo, espérate, ahorita vamos a correr, ahorita vamos a saltar. ¿Sí? Ahorita vamos a hacer alguna otra cosa, pero en ese momento, tranquilo. ¿Sí? Y enseñarlo físicamente, o sea, respira profundo, cálmate, ¿sí? Y ahorita lo hacemos. Entonces tenemos que, no tenemos, porque no podemos tampoco hacer el otro extremo, decir, no, es que él es hiperactivo, entonces que haga y deshaga, ¿sí? Sino que hay que enseñarlo a tener dominio propio, a que lo pueda controlar. Pero primero tenemos que descartar todas las otras cosas, porque muchas veces el niño que vemos como hiperactivo es un niño sin límites, sencillamente, ¿sí? que hace, él está acostumbrado a hacer y deshacer por su propio antojo. Y ya. Ahora sí, ya Pablo se paró, ya no es mi culpa.
Autogobierno.